muy conocido por varios, dicho por la mayoría, pero no siempre comprendido en su significado. Hace ya unas semanas, nuestro pastor Alejandro nos ha compartido algunos de los nombres de Dios Hijo. ¿Se acuerdan de uno que es Jesús? Jesús significa Jehová salva, y habla de aquel que Dios envió para redimirnos de los pecados, esto es, que nos sacó de la esclavitud de los pecados, ocupó el lugar que merecíamos y nos dio salvación. Después vimos otro que se llama Emmanuel. ¿Recuerdan qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y aprendimos que los nombres son cualidades que nos llevan a tomar decisiones. Si creemos que Dios está con nosotros, entonces cuando hay una enfermedad, cuando vaya a pedir un aumento, cuando vaya a presentar un examen, cuando vaya a recibir los resultados a un hospital de un médico, o cuando sepa, salud, cuando sepa que nos van a dar alguna noticia que creemos mala, esa confianza de que Dios está con nosotros nos mueve a pensar y a tomar decisiones prácticas, a vivir seguros. Haciendo un recuento, las cualidades de Dios a través de sus títulos o nombres nos llevan a vivir con esa seguridad que producen sus cualidades. En la Biblia hemos visto que Jesús es aquel personaje a lo largo de la historia que más títulos tiene o que más nombres se le dan. Por ahí nos dieron un dato y aprendimos que el nombre que se le da a Dios es aproximadamente 270 títulos que se les da a Jesús, y hemos aprendido dos. No vamos a ver tal vez los demás, pero como les mencionaba, hoy continuaremos aprendiendo un nuevo nombre acerca de los nombres de Dios. Este nombre aparece 269 veces en 12 libros de la Biblia. Es de los más comunes, es de los más dichos, pero es de los que no siempre comprendemos a profundidad. ¿Quieren saber cuál es ese nombre? Antes de ver cuál es ese nombre, vale la pena hacer una aclaración muy importante para entender en la complejidad y en la totalidad de este nombre. ¿Han escuchado alguna vez esta pregunta clásica que se hace? Si a la Biblia la tratáramos de cerrar en un concepto, ¿de qué nos habla la Biblia? Algunos han dicho de la salvación, otros de Jesucristo. Y sí, es cierto, pero parcialmente. La Biblia habla acerca de un reino. No tenemos el tiempo para explicar todo. Esto se aplica también en un proceso que se llama nivel 2 aquí en la iglesia, que es parte del discipulado. Pero en ese proceso vemos que Dios desde la creación estableció un reino, un conjunto de seres que Él planeó que le amaran voluntariamente, porque el amor no voluntario no es un amor verdadero. Entonces Él planeó un conjunto de seres que le amaran voluntariamente a través de una decisión. Esto se ve en Génesis 3. En Génesis 3 ocurre ese evento en el que el gobernador de ese tiempo, que se llamaba Adán, del reino que puso Dios, dijo: Dios, ¿sabes qué? Me has dado todo, pero no te quiero. Él hace uso de su libre albedrío y desde esa mala decisión el reino temporalmente quedó suspendido. Es como si Dios hubiera puesto un cronómetro, lo suspende, y esa cercanía entre Dios, entre el hombre y entre el reino en el que se habitaba, por un tiempo ya no se pudo hacer. Es como si te pelearas con el papá que está en tu casa y te saca de ahí. Te portaste mal, hubo pecado, una barrera para que Él te sacara, y por lo tanto ni tú ni tus hijos pueden llegar a esa casa porque no mereces vivir en ella. Eso es lo que pasó en el contexto del reino. Entonces íbamos haciendo un avance. La primera base para iniciar con el nombre nuevo que vamos a aprender es que la Biblia no solo cuenta de la salvación, ni tampoco de Jesucristo, que es muy importante, pero no es todo. Habla acerca de un reino, de un rey que no lo supo administrar llamado Adán, de alguien que va a venir a restablecer a ese reino, que vino, que no lo aceptaron, pero que en Apocalipsis 22 va a venir literalmente a reinar en el trono de Jerusalén. Suenan conceptos tal vez muy interesantes, para otros no tanto, pero esta es la base inicial para empezar con este nombre que es impactante. De verdad, si no explicamos el concepto del reino, no va a ser entendido completamente. Seguimos avanzando. La primera base para hablar de este nombre es el reino. ¿Están de acuerdo que Dios ha prometido volver? Se cuenta de su segunda venida. Jesucristo va a estar aquí en la tierra. Por lo tanto, ese rey va a llegar. ¿Alguno tiene duda acerca de que ese rey va a venir? Primera verdad asentada. Dios estableció un reino. El hombre lo desechó. Pero va a venir otro que se instaure, que se establezca en ese nuevo reino. Esa es la primera base. Vamos a continuar con otra. Si ese reino quedó temporalmente inaccesible para aquella persona que quisiera ingresar, porque ustedes saben que la separación de Dios y el hombre fue a causa de la desobediencia, o sea, del pecado. Si no se puede acceder libremente a Dios, entonces, ¿cómo le hizo Dios para otra vez permitir que personas como nosotros entraran a ese reino? Y la respuesta es de un rey que se establezca, un rey justo que permita que los que están con él, que los ciudadanos de ese reino ingresen otra vez. En el ejemplo que les ponía del papá que saca a su hijo de la casa, es similar a que ese papá permite que alguien más, un abogado, le dé un título a ese hijo para que vuelva a ingresar a casa. Es como un intermediario que le permite ingresar a ese lugar. En la Biblia, en los profetas, se cuenta que ese rey iba a venir. Libros como Zacarías, como Jeremías y como Isaías, un libro que vamos a ver a continuación, se cuenta acerca de la venida de ese rey. Por favor, les pido que vayan a Génesis 3:15. Aquí empieza nuestro recorrido en la Biblia. Les agradezco su paciencia porque esta es información un poquito densa que hay que digerir. Génesis 3:15 es la primera promesa que Dios hace de un rey que va a venir, no físico en su nacimiento, sino espiritual. Génesis 3:15 nos cuenta acerca de la simiente de una mujer. Si ustedes han estudiado algún libro de ciencias naturales o han escuchado acerca de la respuesta sexual humana o de la naturaleza sexual, tanto masculina como femenina, saben que el único que puede producir espermatozoides son los hombres. Pero pasa algo curioso aquí en Génesis 3:15 con una profecía de una mujer que iba a tener simiente. La palabra simiente significa semen o esperma. Versículo 15, mucha atención, espero no revolverlos. Dice el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando con Satanás Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Con quién está hablando Dios? Con Eva. ¿Eva puede producir simiente? No. Entonces se habla de un nacimiento virginal a través de una mujer, pero por obra divina, por el Espíritu Santo. Y ahí está un complemento de esa profecía que dice: y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta lucha constante entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino del diablo. Ya llevamos dos verdades. Desde Génesis 13 hasta los libros que se llaman proféticos, como Zacarías, Jeremías, como Miqueas, incluso, que cuenta dónde va a nacer Jesucristo, Dios muestra cómo trabaja en el mundo para preparar esa simiente que va a venir. Vean el impacto de lo que estoy comentando, de lo que dice la Biblia. Ese reino que fue desechado por el hombre y que a lo largo de la historia solamente personas injustas han tomado, se ha profetizado que va a ser restablecido por un juez justo, un juez que incluso no es solo humano, es un juez también divino. Con los siguientes versículos y con lo siguiente que vamos a aprender, Dios nos enseñará en su palabra quién es este rey que se ha profetizado incluso 800 años antes de su venida. Libros como Isaías fueron escritos en el siglo 8 antes de Cristo y ya decían que él iba a venir. Se contaba que un rey soberano, del cual su reino no tenía límites, de un imperio que no tenía restricciones en cuanto a su poder, iba a venir. Y seguimos avanzando. Una verdad más es que ese rey vendría a establecer su reino, y en Génesis 3:15 está declarado lo que va a pasar. tres verdades hasta ahorita. La Biblia cuenta de un reino. Ese reino va a ser restablecido aquí en la tierra porque el pecado lo clausuró temporalmente. Y la Biblia cuenta, da las características de ese rey y también el reinado que va a tener. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 1. ¿Alguna duda, hermanos? ¿No los hice muchas bolas? Más o menos, ¿verdad? En concreto tenemos un reino, un rey que va a venir, y la Biblia autoriza quién es ese rey. Capítulo 1 de Mateo. Vamos a iniciar desde el versículo 1:1, y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 16. Mucha atención con lo que viene. Esa liga entre Génesis 3:15 y entre Mateo 1:16 se va a notar solo si vemos los versículos entre el 1 y 1:16. Mucha atención. 1, Génesis, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham se le había puesto como aquel que iba a trabajar en establecer ese reino. ¿Se acuerdan que se le prometió que su descendencia, es decir, los hijos que iban a tener, iban a ser tantos que no se iban a poder contar, así como a las estrellas del cielo y así como a la arena que está en el mar? Él es el primero del que se da la promesa que vendría ese simiente, esa semilla que iba a reinar. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Mucha atención en la palabra engendró. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Con este terminamos. Versículo 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Pueden ver que toda esa lista de personas es la genealogía, los antecesores de Jesús. Versículo 16. Les había mencionado que pusiéramos mucha atención en la palabra engendró. Para los que nos acompañan, pueden acercarse con un hermano que tenga Biblia, aquellos que inician por primera vez. Les mencionábamos que el libro es el que tiene el nombre arriba, el número grande es el capítulo y el número chiquito es el versículo. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 16, y estamos hablando acerca del reino, de ese rey que va a venir, de la promesa de la Biblia que dice quién va a ser, y empezamos con Mateo 1, donde se muestra por primera vez este nombre que vamos a aprender de Jesús. Versículo 16, teniendo en mente la palabra engendró, es decir, fue su padre, y Jacob engendró a José, este José famoso que era el carpintero, marido de María, de la cual nació Jesús. Atención, ven en este versículo la palabra engendró. ¿Hasta dónde? Esta palabra aparece ligada con Jesús. Repito la pregunta. Se cuenta que un personaje llamado Jacob engendró a José. Jacob fue el papá de José. Pero se dice que José engendró a Jesús. Ahí está la conexión entre la simiente de la mujer, entre esa descendencia que iba a tener una mujer en la tierra, pero con la presencia de Dios para que pudiera ser Dios hombre. Algunos le llaman el teótropos, que significa el Dios hombre. En el versículo 16 vemos cómo Dios cumple la promesa que todos los profetas 800 años antes habían hecho acerca de la venida del Hijo de Dios. Y nota, mucha atención otra vez, terminamos este versículo y ahora sí vemos cuál es ese nombre que Jesús nos da a conocer, que la Biblia revela acerca de Jesús. Algunos ya lo conocen. Versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces Jesús es de origen divino, llamado el Cristo. El Cristo es el nuevo nombre que la Biblia nos va a mostrar qué significa y cuáles son las cualidades que este nombre le da a nuestro Señor. Cristo es un nombre que se utiliza en frases como: ¿quieres aceptar a Cristo? o en Cristo para las Naciones, o alguna otra que me puedan recordar. Jesucristo es el Señor, exactamente. Otra que solamente lleve la palabra Cristo. Cristo te ama, es de las más conocidas, exactamente. Esta palabra se utiliza en varias ocasiones, en diferentes contextos, pero no siempre sabemos cuál es el significado y la amplitud de lo que produce en las personas. Hay lugares en el mundo, hermanos, en los que decir Cristo les cuesta la vida. Entonces, ¿por qué este nombre es tan importante? ¿Por qué el decirlo trastorna gobiernos enteros y produce cambios en las personas con el simple hecho de creer y depositar en este nombre? Por ahí, en el diccionario del griego y el hebreo, tenemos el significado de este nombre. En griego, esta palabra se traduce como el Cristo. En griego, Cristo, y en hebreo, algunos saben esta palabra, Mashiach. Han escuchado Mesías. Mesías y también Cristo son sinónimos, son palabras escritas diferente, pero que significan lo mismo. Entonces, Cristo y Mesías es el equivalente. Una es una palabra en griego, la otra es una palabra en hebreo, pero las dos significan lo mismo. Bueno, si significan lo mismo, ¿qué significan las dos palabras? La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, el consagrado de Dios, el elegido por Dios para enviarlo. Si hacemos una conexión con ese reino, a los únicos personajes en la Biblia que se les ungía, recuerden que Cristo es el ungido, a los que se le ponía aceite como un símbolo de selección para ciertos cargos, eran a los profetas, a los sacerdotes, los conectores entre Dios y el hombre, y el último, como dice mi hermano, a los reyes. Cristo es el profeta, el sacerdote y el rey de Dios. Es el escogido para que ese reino que quedó temporalmente cerrado por el pecado ahora sea abierto por un rey justo. Esos tres significados tiene la palabra, el ungido, el Mesías. Pero el enfoque principal que se le da en el pueblo judío es el de un rey justo, poderoso, el más impactante de los reyes que va a venir a la tierra y va a establecer el reino no solamente espiritual, sino físico. Eso pasó hace más de 2000 años. Con ese contexto, que nos costó un poquito, sigamos avanzando. Versículo 16, primera mención de Cristo, de 293 que aparecen. Versículo 2, capítulo 2. Mismo libro Mateo, pero capítulo 2. Vamos a notar que ese rey no era un rey del que no se viera que vendría. No era un rey inesperado, es más, era un rey tan esperado que los propios padres judíos les enseñaban a sus hijos: no te preocupes, este gobierno que está mal y corrupto, tarde o temprano va a acabar. Porque los profetas, Dios mismo nos ha prometido que un rey magnífico, justo, va a venir a la tierra. Esa esperanza tenían los niños. Voy a usar este ejemplo, no me gusta mucho, si algunos se ofenden, una gran disculpa. Es como un niño cuando se le promete que los reyes magos van a venir. Muchas disculpas por este ejemplo, pero es algo similar, en el que se espera tanto algo con ansias que hacemos todo para poder verlo. En esos tiempos, la nación Israel, el pueblo judío, tenía un hambre de conocer a ese Mesías, a ese Salvador que iba a venir a la tierra, que se enseñaba de generación en generación. ¿Y saben cuántos años se enseñó eso? 800 años en espera del Mesías, desde Isaías hasta el primer libro del Nuevo Testamento, que aparece aquí como Mateo. 800 años esperando a ese rey. Versículo 1, capítulo 2. Ese rey prometido, ¿qué creen? Ya llegó. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, un paréntesis, Se considera que Herodes era de los reyes más despreciables de ese tiempo. Ustedes recuerdan que él fue el responsable de mandar matar a todos los niños de ese tiempo con la intención de ver quién era el Cristo. Entre otros hechos que él hizo, fue de lo más despreciable, pero era un rey que estaba impuesto a los judíos. Seguimos versículo 1 del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esta palabra se traduce como astrónomos, como aquellos que estudiaban las estrellas y sabían el tiempo de la palabra. 2. Estos astrónomos, que no eran tres, ni tampoco eran Melchor, Gaspar y Baltasar, incluso se piensa que eran más y esos no eran sus nombres. Versículo 2, dicen lo siguiente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? El libro de Mateo tiene ese énfasis en el alcance de los pueblos judíos, pero eso no impide que también nos hable de nosotros. Tenemos entonces a un rey que está dirigido a judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? De ese sitio donde estaban estos astrónomos, eran varios cientos de metros, incluso kilómetros para llegar, y lo hicieron. Era tanto ese anhelo por ver al rey, que no les importaba la distancia, no les importaba el tiempo, no les importaba sacrificarse por conocer a ese Mesías, a ese rey que cientos de años se les dijo que iban a venir. Versículo 2, respondiendo, ellos dicen, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí hay un principio muy interesante, no tenemos el tiempo, pero cuando una persona conoce a Cristo, naturalmente le va a adorar. No hay nadie que conozca a Cristo y que no deposite su adoración en él. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué creen que se turbó? Si venía un rey y Herodes era un rey, entonces él temía que le quitaran todo el poder que tenía, todo el dinero que se robaba, todas las injusticias que cometía, todo aquello que era injusto, iba a terminar porque un rey que era Dios iba a venir a la tierra. Entonces él estaba temeroso de lo que iba a pasar. Versículo número 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, él les preguntó dónde había de nacer el Cristo. También los grupos religiosos de aquellos días estaban temblando porque su poder de influencia con la gente iba a terminar. En México hay muchos grupos religiosos, salud, que lucran con la fe de las personas. La salvación o la salida para ese engaño es conocer al Mesías. Si tienes algún conocido que está en alguna religión, Cristo no vino a predicar una religión. Él vino a ser el rey, el Dios que va a restaurar ese reino aquí en la tierra. No hay ninguna religión que salve. No hay nadie que pueda hacerlo más que el rey. Hasta ahorita hemos hecho un gran avance. Ya vimos el reino, algunas características. Ya conocimos quién es ese rey que iba a venir. Gracias a Dios ya vino. Y a partir de aquí viene lo práctico. Si ese rey ya vino, si ese rey que a partir del siglo 6 después de Cristo se utilizó como la referencia para el tiempo, los libros de historia dicen antes y después de Cristo, ¿quién es él? Que incluso la historia se divide por su nombre. Ese rey es el enviado de Dios, el Mesías. Se traduciría como Yeshua HaMashiach. Él es el escogido por Dios para que tengamos ese rey en nuestro corazón. Pero hay más. Aquí no acaba la historia. Ese rey vino y la historia nos cuenta que lo aceptaron. El pueblo judío aceptó a Jesús. Él está gobernando ahorita en Israel. ¿Qué pasó entonces con ese reino si aquellos a quienes estaba destinado este reino no le aceptaron? No creyeron en él. Entonces el plan de Dios terminó. Como ellos no aceptaron el reino, entonces ya, hasta aquí. Dios se decepcionó y su reino quedó vacío, sin gente. Lo que hace Jesús es maravilloso. En el capítulo número 4, versículo 23, empieza el ministerio de Cristo y nos cuenta que ese reino no era solamente físico. A partir del versículo 23, escuchen con mucha atención, Lo voy a leer. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. No se preocupen si no lo tienen, se los digo. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio. ¿Qué palabra dice ahí? Del reino. Entonces él era el rey. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús venía a establecer el reino. Y si seguimos avanzando en Mateo, a partir del capítulo 13 hasta la crucifixión de Cristo, se cuenta cómo este pueblo judío no quiso el reino, no lo aceptó, no le dio al rey esa autoridad que él merecía. Y vamos a analizar por qué no lo hizo, pero hasta ahorita vamos avanzando en ese rey que vino a establecer el reino, pero que el pueblo al que vino no lo aceptó. Vamos a continuar. Este nombre abre el Nuevo Testamento colocando a un rey que iba a restablecer ese reino. A los suyos vino y los suyos no le aceptaron. Lo que hace Jesús es poner en pausa el reino de los cielos. Mucha atención, este es un concepto interesante. El reino de los cielos es un reino físico que va a estar aquí en el mundo. Los judíos no lo aceptaron. Pero lo que hace Dios a través de Jesús es abrirnos a nosotros otro tipo de reino espiritual que se llama el reino de Dios. Algunos de los hermanos de nivel 2 les podrán explicar más este concepto. Existen dos tipos de reinos. Uno físico que se llama el reino de los cielos y que se encuentra mencionado exclusivamente en Mateo porque es un libro para judíos. Y también el reino de Dios, que se encuentra en libros como Corintios y en algunos otros de las cartas de Pablo, porque son dirigidas a personas que no necesariamente son judías. Este reino, entonces, hermanos, es un reino espiritual que está en cada persona cuando dice: yo acepto a Cristo. Esa es la razón por la que ese plan quedó suspendido, pero que continuó a través de creyentes que cuando dicen: yo te acepto, Cristo, el reino espiritual se empieza a establecer en el corazón de las personas. La Biblia enseña que ese reino está temporalmente en cada persona. Ustedes, hermanos, son el reino de Dios. Y si Él vino a establecer ese reino y los judíos no lo aceptaron, nuestra labor bíblicamente es continuar estableciendo ese reino. ¿Cómo se establece? Hermano, cuando tú vas un jueves a tu célula, un viernes, un sábado que te congregas y llega gente nueva y tú le compartes de Cristo, cuando te ponen a aplicar por primera vez y curiosamente viene un nuevo, esa ocasión, hermanos, es cuando Dios te utiliza a ti como el embajador para que ese reino se establezca. Cuando te permiten en tu trabajo a un compañero, cuando está el tiempo y tú usas esa oportunidad, ese reino empieza a establecerse poco a poco, gradualmente. Nosotros somos los embajadores del rey. Yeshua HaMashiach es el ungido, el enviado, el Mesías, el consagrado, pero ese enfoque es el rey que vino a poner su reino otra vez aquí en la tierra. ¿Cómo esta información se hace práctica en nuestra vida? Hermanos, sugieres, me dicen del tiempo, por favor. ¿Cómo el conocimiento de que el rey vino a la tierra produce cambios en nosotros? Hay tres principios bíblicos que vamos a aprender, que se obtuvieron del libro de Mateo, capítulo 1, 2 y las demás historias que se cuentan en los evangelios. Para no equivocarme, lo escribí. Les voy a leer el primer principio. Primer principio bíblico, para los que tengan su cuaderno y apunten y vayan a aplicar en célula: las necesidades secundarias impiden que distingas tu principal necesidad. Repito, las necesidades secundarias impiden que distingas tu principal necesidad. ¿Por qué sacamos este principio? Los discípulos, junto con toda la nación de Israel, estaban esperando a un rey. Lo tuvieron enfrente de sus ojos, estaban viendo y no veían, y lo rechazaron. ¿Por qué rechazaron al rey? Porque los ojos de las personas estaban puestos en el reino, y no en el rey. Hay ocasiones en las que nosotros decimos que necesitamos. Estas vamos a llamarle necesidades secundarias. Las necesidades secundarias impiden que veamos nuestra principal necesidad. Ellos, como judíos, tenían un gobierno injusto, muchos ricos, pocos ricos, muchos pobres, un gobierno corrupto a más no poder, un rey que no le atinaba a nadie, no sé si se les hace familiar, puesto por una persona llamada el César, era una especie de títere en esos tiempos, una nación que estaba oprimida, prácticamente esclava. ¿Qué esperaban entonces? Un gobernador que les quitara la mano del pueblo o del gobierno romano. Un rey que los independizara, que viniera a hacer guerra, que viniera a hacer una revolución, que derrocara al imperio romano, que quitara a ese gobernador llamado Herodes. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Ven en la Biblia que mandó a traer sus caballos, el ejército, que mandó a traer personas con ondas para hacerle frente al ejército enemigo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó que lo mataran, pero resucitó. Jesucristo, que vino, que no lo veían como el rey porque no vino a hacer guerra, sino a dar paz y amor. Ese rey murió, pero resucitó. En este principio en el que vemos que las necesidades secundarias no nos dejan ver lo principal, tenemos a unos discípulos que no vieron al rey por tener los ojos en el reino. ¿Cuántos de nosotros pensamos que necesitamos dinero? El principal requisito para que yo sea completo es dinero. Hay muchos que tienen dinero, pero no están plenos. Es más, por tanto dinero no están seguros, porque salen a la calle y es prácticamente seguro que los asalten o que los secuestren. Salud. Hay gente enferma más contenta que nosotros que estamos sanos. Y debe haber una razón para que eso pase. Una persona, una novia, un novio, una esposa, un esposo. Va a pasar, si es la voluntad de Dios. Pero si no sucede todavía contigo, si no tienes ese aumento de dinero, ya te aumentaron el trabajo, pero el dinero pues nada más no aumenta. Ya tienes tanta inseguridad para salir. Ningún candidato que está en tu municipio o en tu delegación te da confianza. Vas a elegir al que menos roba, desgraciadamente. Tu necesidad principal no son personas, no son cosas. Tu necesidad principal es el rey. Es Cristo, es el ungido de Dios. Si aquí hay alguna persona que nos visita por primera vez, nosotros predicamos acerca no de asociaciones religiosas, no de técnicas de superación o motivación personal, no de cursos temporales que te sirven por un instante y después se te olvidan, sino de un rey que viene a tu vida y que completamente cambia tu forma de pensar, cambia todo lo que hay en ti. Y como producto de estar con él, ustedes saben un versículo, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Nuestra necesidad principal no son cosas, no son personas, es el rey, es Cristo. Si tú estás necesitado y estás incompleto, déjame leerte unos versículos acerca de este Mesías, este rey. Dice el libro de Colosenses, quien lo tenga, ayúdame por favor, Colosenses 2, 9 al 10. Libro de Colosenses 2, 9 al 10. Escuchen esto, hermanos. Nadie te va a dar lo que Cristo puede dar. Porque en Él habita, hablando de Cristo, completamente toda plenitud de la deidad, o sea, de Dios. En Él está Dios. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, incluso de lo que no vemos. Él es el Rey. Si estás incompleto, Cristo te completa. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 y 13. Muchos lo conocen también. Escuchen, por favor. Filipenses 4, 12, 13. Si tienes alguna necesidad, aquí está el ejemplo de alguien que puso a Cristo en su vida como el centro. Dice Pablo en Filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que había tenido y también había padecido mucho. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y qué concluye? Bueno, estoy en necesidad. No tengo todo. Pero ¿qué pasa cuando tengo a Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primer principio: sin Cristo no somos nada. Con Él todo lo podemos para vivir como Él quiere. Y también es la plenitud, según Colosenses. Con Él estamos completos. Segundo principio, también quien lo apunte, lo dicto más lento. Cristo es el único que merece gobernar. No la tierra, tu vida. Cristo es el único que merece gobernar tu vida. El Mesías escogido por Dios es el único que puede hacerlo. Vamos a Filipenses 1:21, por favor. Y ahora les voy a pedir que me ayuden a leer este versículo. Filipenses 1:21. Ya casi acabo, hermanos. ¿Cómo habla una persona que reconoce que Cristo es el Rey? Filipenses 1:21. ¿Alguien que lo lea? Gracias. ¿Qué más se puede decir de alguien que reconoce que Cristo es su autoridad? La palabra rey implica autoridad. Entonces, si Él es tu rey, una persona que conoce que Él es el rey, con su vida e incluso con todo lo que pase después, le da adoración. Tenemos a alguien que escribió con plena convicción que si Él es el rey, entonces vivir es para Él y morir es ganancia. ¿Qué convicción es esa? ¿Quién puede escribir eso más que alguien que ha puesto a Cristo como su rey? Hermanos que llevamos algún tiempo considerable en la iglesia, si Jesús es nuestro rey, entonces ¿por qué le desobedecemos? Si Él ya nos dijo: hijo, cambia en eso que te dije, ¿qué no te das cuenta que tu carácter y tus malas actitudes lastiman? Si el Padre, el Rey, te lo dijo, ¿por qué no le haces caso? ¿Por qué todavía no se nota que Él es tu Mesías? Es una palabra dura, pero cuando analizamos un poco a fondo, no se trata de capacidad. No es que no te obedezco, Dios, porque no estoy lo suficientemente preparado. No es que me trabo, si no, yo no estaría aquí. No es que tartamudeo. Es posible que la raíz de no hacerle caso al rey es que no consideras que es tu rey. Es que es el rey de otros, pero no el tuyo. Es que es un rey, pero tú eres el que le pone las condiciones. No el rey te las pone a ti. No es bíblico. Si Él es tu rey, no hay ninguna objeción, no hay ningún pretexto para ir en contra de su voluntad, ni mucho menos para ir en contra de su plan. Si Él ha dicho que tú vas a ser conformado a su imagen, como Cristo es, si eres la cabeza de la iglesia es Cristo, entonces Él tiene la autoridad para decirte: tu actitud debe cambiar. Él tiene la autoridad. ¿Quién más? El compromiso cuando tomas una clase, cuando vas a un proceso, no es con tu maestro. El compromiso de ajustarte es con el rey. Es con el rey. No le estás diciendo que no a tu maestro cuando no vas. No le estás diciendo que no cuando llegas tarde. No le estás diciendo que no cuando lo plantas. Tú estás desobedeciendo a aquel que lo envió. Somos heraldos, pero con quien quedas mal es con el rey. Tercer principio, con esto acabamos. Igual quien lo anote, el conocimiento de Cristo se transmite. El conocimiento de Cristo se transmite. Los demás vayan a Juan 1:41, por favor, los que no estén apuntando. Ya con esta acabamos. Juan 1:41. El principio es el conocimiento de Cristo, se transmite. Juan 1:41. Lo leo, escuchen por favor. Con esta idea básica de que el Cristo iba a venir, estaba un grupo de pescadores. Los dos eran hermanos, uno era Andrés, otro Simón. Y Andrés va con su hermano, versículo 40. Estoy en Juan capítulo 1:40. Dice, Andrés, ¿quién era? Hermano de Simón, Pedro, ¿quién era? Uno de los dos que había oído a Juan, está hablando de Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y sin ir a un diccionario de etimologías, aquí la Biblia nos enseña qué es el Mesías. El Mesías es Cristo. Hemos hallado al Cristo, ese rey que va a venir. Cuando él sabe que ha hallado al Mesías, ¿qué acción vemos en el versículo 41 que toma Andrés? ¿Se lo calla? ¿El conocimiento del rey es un secreto? Va después con su hermano y le dice, hemos hallado al Cristo, ese que los profetas escribieron constantemente y que los padres, los ancestros nos enseñaron, ya llegó. Por lo tanto, no tengo por qué esconderlo, voy contigo y te lo enseño. Es la mejor noticia que ha pasado, es la más impactante. Cientos de años esperando y ya llegó. Ya llegó ese rey. No existe más tiempo de espera. Él vino. Como eso ya pasó, lo que hace Andrés es ir a contar a su hermano que ya vino. Esta historia similar se repite en otro libro. Les pido que vayan, disculpen, otro capítulo. Capítulo 4, versículo 25. Cuenta la historia de una mujer samaritana. Y esta es la última cita que vamos a utilizar. Juan, capítulo 4, versículo 25. Atención. La samaritana, versículo 25, y Jesús le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Él no sabía, ella no sabía, pero le da la explicación nuestro Señor Jesús. Versículo 26, no busques más. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él es el Mesías. Y lo que hace la mujer samaritana en el versículo 28, saltemos al 28, no es callarse lo que aprendió, dice el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando una persona conoce a Cristo, no debe, no puede callárselo. ¿Cuántos en tu trabajo saben que eres cristiano? Ya acabó mi tiempo. Termino con una historia que una vez, hace varios años, me dijeron y se me hace muy interesante, es verídica. Imagínense que en esta pared está un cuadro hermoso, precioso. Está puesto ahí y está con un clavo atrás. Y está un hoyito que sostiene el clavo. Nos contaron que había un niño tan berrinchudo, que llegó a una casa nueva y vio ese cuadro bonito. Ese cuadro lo quería el niño. Hizo su berrincha, mamá, 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 quiero ese cuadro. La mamá se lo dio. Y ahí va la mamá, se sube, baja el cuadro, se lo da al niño. El niño no estaba conforme. Ve el clavo, le dice, mamá, 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 quiero ese clavo. Ve el clavo, le gusta, bueno, ahí va la mamá. Se sube, lo quita, se lo da al niño y el niño no estaba conforme. Ve el niño el hoyito. ¿Qué creen que pidió el niño? La mamá no se lo pudo dar, el hijo estaba haciendo berrinche. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos al rey que suple necesidades y seguimos pidiendo lo que no es valuable, lo secundario? Nuestra necesidad principal es Cristo. Si nos visitas por primera vez, te animamos a que aceptes a Cristo. Si ya eres una persona, un hermano maduro, y Jesús es tu rey, que se note. Si vienes por primera vez también, ya conoces un poco de Cristo, que los demás sepan tus convicciones. En lo práctico, piensa en tres personas a las cuales jamás han escuchado quién es Cristo. Cuéntales que Él es el Rey que vino para establecerse en el corazón de las personas y que va a venir otra vez. Ese Rey va a estar aquí en la tierra. Cuéntales nada más. ¿Ya pensaste en esos dos? ¿Y ya pensaste también qué cambios hacer con ese Rey que te dice que cambies, pero que nada más no quieres hacerle caso? Ya. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor. Terminamos con esta oración. Una predicación es solamente enseñanza si no hay aplicación. Si esto es información y se quedó hasta ahí, entonces Dios es eficaz, pero nosotros somos desobedientes. ¿Qué te parece si piensas de verdad un día una persona, dos, tres, con las que debas compartirles que solamente Cristo suple necesidades? Nadie te puede dar lo que Cristo puede hacer. Solamente Él te va a cambiar. ¿Ya tienes pensadas esas personas? Oramos. Gracias, papito lindo, por la vida que nos das. Yeshua HaMashiach, gracias por enseñarnos un nombre tan usado, colocado en la Biblia 269 veces, pero no siempre comprendido. La Biblia muestra a través de este nombre tu personalidad como el Rey que vino a la tierra a suplir necesidades, a volver a conectarnos con ese reino que el hombre desperdició, pero que se puede acceder a él a través de aceptarte a ti como Cristo. Cuando una persona dice, yo creo en Cristo, yo te acepto, en los cielos, en el reino de los cielos, hay fiesta. Y aquí en la tierra, en el reino de Dios puesto en el corazón de las personas, también hay fiesta a través de tu iglesia. Gracias por esas decisiones que toma cada gente, cada persona en el mundo al aceptarte como Cristo. Oramos porque en la semana podamos aplicar esta información, por lo menos con dos personas del trabajo, de la escuela de los niños, de algún lugar donde tengamos gente en conversa, que aquí en México sobra. Oramos también por ser sabios e ir por aquellos que jamás han escuchado a Cristo, por los que nunca desde su vida hasta esos días han escuchado Cristo, el Mesías, el ungido. Oramos por esas naciones y te pedimos que nuestra vida sea muy claro que tú eres el Rey, que tú mandas y que nosotros no te decimos qué hacer. Que se haga tu voluntad, Señor. Oro por mis hermanos que quieren acercarse a este Rey, que puedan tomar esa decisión. No se van a arrepentir, es la mejor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.